invocada contra los temblores de tierra, además de la peste, la devoción a Santa Rosalía hallaría campo propicio en América. A pesar de ser la santa, una joven italiana nacida en Palermo en el año 1130 y muerta en la misma ciudad en 1160. Llevó una vida de eremita, alejándose de su pueblo natal y consagrando su vida a Cristo, de modo que se refugió en una cueva del Monte Pellegrino. Su culto es tardío y se popularizó durante la Contrarreforma. Al parecer, fue la Compañía de Jesús quien lo introdujo en Roma hacia el año 1627. Más tarde, este se extendió por Francia y Flandes, pasando luego al nuevo continente. En la iglesia de San Agustín, en Puebla de Los Ángeles, México, se conserva un lienzo donde se la representa coronada y portando un crucifijo. La obra fue pintada por Juan Tinoco, uno de los artistas más sobresalientes de la escuela poblana en la segunda mitad del siglo XVII. De igual modo, existe en la Academia de Bellas Artes de México un lienzo pintado por Juan Correa en torno al año 1695, donde nuevamente aparece la santa, pero en este caso viste los hábitos de monja y se arrodilla ante María y su hijo, quien le hace entrega de una pequeña corona de flores. También en Tenerife, concretamente en La Laguna, se le dio culto, ya que en 1755 y por voluntad de don Matías Delgado de León, se crea en la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción su cofradía. Hemos localizado en el archivo parroquial el libro que contiene los pormenores de esta fundación y las obligaciones que la misma conllevaba. Por él conocemos que el citado don Matías Delgado había traído de los reinos de India una imagen de Santa Rosalía de Palermo, la cual fue colocada en un altar de dicho templo. El donante señaló que por la mucha devoción que tenía, como también otras personas, deseaba tuviese cofradía de su título para el mayor culto y veneración de dicha santa. Y asimismo deseaba que se le hicieran toda una serie de constituciones para el mejor gobierno de los cofrades y bien espiritual suyo, señalando además que lo hacía teniendo en cuenta que no existía en dicha ciudad ni tampoco en todo el territorio otra cofradía que tuviese el mismo título. Atendiendo a estas razones, pide licencia para fundarla, comprometiéndose a pedir limosna, primero en la ciudad de La Laguna y luego en otros pueblos donde no existiese una hermandad igual. El 7 de mayo de 1755, el vicario general del obispado de Canarias, don Tomás Romero Maldonado, concede dicha licencia con la condición de que en ella tomaría parte importante don Lorenzo González de Cabrera, como beneficiado más antiguo de la parroquia lagunera. Al poco tiempo, el citado don Tomás Romero, en nombre del obispo de la diócesis, don Valentín Morán, notificó a don Lorenzo González esta resolución, expresándole además el deseo de don Matías Delgado de crear en su iglesia la confraternidad que diese culto y honor a la santa de Palermo, sobre todo teniendo en cuenta, como ya dijimos antes, que no la había en dicha ciudad ni tan siquiera en otro pueblo de la isla. A él se le encomendó su organización, aparte de tener la potestad de elegir a la persona que se encargase de pedir limosna para tal fin. El vicario dio licencia para redactar las normas que una vez hechas habrían de remitírsele. Bueno, la imagen de la que estamos hablando es esta que tenemos ahora en pantalla. A continuación, el donante señaló que ante la espera de la redacción de los estatutos de la cofradía había decidido colocarla en el altar que en dicha parroquial estaba dedicado al gran poder de Dios. El 23 de mayo de 1755, el párroco don Lorenzo González de Cabrera recibe el despacho del señor provincial donde se le informaba de la resolución tomada con motivo de llevarse a cabo esta fundación, la cual acepta e indica estar pronto a cumplir la comisión que por él se le confería. Es por lo que manda que las personas deseosas de formar parte de la hermandad concurran a la iglesia el día siguiente para redactar las constituciones de la misma. El 24 de mayo se se reúnen los integrantes de esta comisión acordando redactar las normas que deberían de acatar aquellos que entraran como hermanos, además de los derechos de la cofradía, y que eran los siguientes. Primero, que esta cofradía tendría que tener un rector, que sería uno de los venerables beneficiados de dicha iglesia, nombrado por la confraternidad, a cuyo cargo estaría el celo y cuidado de las observancias de estas constituciones. Segundo, que habría de contar con un mayordomo de cofradía, cuyo nombramiento lo haría el ilustrísimo señor obispo de la diócesis y sus sucesores. Sería propuesto por el beneficiado rector de dicha cofradía para que se le despachara el título, con la obligación de dar cuenta de todas las visitas de este obispado, de las limosnas que se recaudaran y demás cosas que habrían de ser de su cargo, para lo cual existiría un libro donde se escribieran los nombres de los cofrades y las limosnas que se percibieran, así como las cuentas que cada uno de los mayordomos diere. Tercero, que en la misma podrían entrar todas las personas que lo quisieran, tanto hombres como mujeres, dando de limosna cada una medio real de plata y otro medio cada año para poder mantener los cultos. Pero esta limosna sería voluntaria, sin que nadie se lo obligase a dar tal limosna ni por su defecto dejase de entrar como cofrade. Cuarto, cada año habría de hacerse la función de Santa Rosalía el cuarto domingo del mes de septiembre, por ser ese día cuando concurría la hermandad de Nuestra Señora de la Concepción de la mencionada iglesia. En esa festividad había comunión general y procesión con el Santísimo, así como con la imagen de la Santa. Quinto, si pareciere conveniente al mayordomo y para una mayor veneración de esta, se haría la procesión, pero solamente con su imagen, el citado cuarto domingo o bien en otro día de fiesta, pero que no crease problemas por las calles acostumbradas de la feligresía, precediendo vísperas cantadas, y ese día se diría misa con sermón y asistencia de los cofrades. Y sexto y último, que los cofrades pues habrían de confesar y comulgar durante la festividad de la Santa, a cuyo fin solicitarían en Roma que esa cofradía tuviera bula de su santidad, o bien la agregarían alguna archicofradía de la curia romana. Una vez redactadas toda esta serie de normas, todos los hermanos que formaban parte de la misma pues firmaron. Dos meses más tarde, el 10 de julio, se procedió a nombrar el primer mayordomo, título que recayó en la persona de don Matías Delgado de León, a quien se le dio potestad para cuidar, regir y gobernar los bienes de la cofradía, percibiendo y cobrando sus rentas y limosnas, e incluso señala que si fuera necesario ir a juicio por algún problema, podría hacerlo, dándosele total libertad para ejercer su cargo. Además, se hizo inventario de todas aquellas alhajas que pertenecían a la misma, haciéndose cargo de ellas este recién nombrado mayordomo. Posteriormente, aquel pide licencia para pedir limosna que ayudase al sustento de la cofradía, como habíamos dicho antes, todos los viernes por la tarde de cada semana, y esto fue aceptado en una contestación emitida por el vicario general el 22 de agosto del mismo año. Por último, don Matías Delgado de León presentó un decreto en el que de nuevo ratificaba su deseo de pedir limosna los viernes en los lugares que se le asignaran, siempre teniendo en cuenta pues que no existiese otra cofradía del mismo título allí donde fuese a pedir esta limosna, y a ello se accedió en un escrito presentado el 20 de septiembre de 1755. Todavía en el año 1818 cuidaba del culto, ya sea de la imagen, su mayordomo entonces, don Eduardo Domínguez. En un principio, tal y como se ha señalado, la imagen de Santa Rosalía estuvo instalada en el altar del Gran Poder de Dios, pero más tarde, según información oral del actual párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, pasó a ocupar un nicho en el retablo dedicado a Santa Lucía para finalmente ser retirada del culto, guardándose en un armario de la sacristía del templo. Tradicionalmente, a esta Virgen se la suele representar vistiendo el hábito agustino, portando en su cabeza una corona de rosas blancas, alusiva a su nombre y leyenda. En recuerdo de su penitencia y ascetismo, lleva en sus manos un crucifijo y a sus pies una calavera. Esta iconografía data del siglo XVII, y su figura fue objeto de predilección por parte de los pintores flamencos e italianos, quienes en ocasiones la pintan con una corona de flores que le ofrece el Niño Jesús. Sin embargo, la escultura objeto de este estudio no ha sido realizada de esta manera, aunque lleva una pequeña corona en la cabeza y su mano sostiene un crucifijo. En este caso, como hacía Zurbarán con sus pinturas de santas, viste un rico traje de damasco bordado de seda e hilos de perlas, que nada hacen alusión a su vida de pobreza y retiro. Lleva pendientes y su cuello se adorna con un collar. La figura mide 85 centímetros de alto y es de candelero, lo que significa que el anónimo escultor pues tan solo talló cabeza y manos. Presenta una serie de aditamentos que, por influencia andaluza, serán propios de las imágenes en el siglo XVIII, tales como la peluca postiza, las pestañas y los ojos de cristal, tratando en todo momento de acentuar su realismo y darle una mayor expresividad a los rostros. Las encarnaciones son pálidas y sonrosadas, no tienen brillo, lo cual aumenta la sensación de placidez. Da la impresión de ser la policromía original, ya que no parece haber recibido retoques. No obstante, presenta pequeños desperfectos, ya que esta en algunas partes de su rostro y cuello se ha saltado. Su donante no especifica el lugar de origen, tan solo hace constar, como dijimos en un principio, que la había traído de India. Sin embargo, presenta una serie de similitudes con algunas pequeñas imágenes que, procedentes de México, llegaron al archipiélago durante el 700. Tal es el caso de la de Nuestra Señora de los Dolores, una pequeña imagen que recibe culto en su pequeña ermita de Lodero en el Hoyo de Mazo, La Palma, y es la que tenemos ahora proyectada en la pantalla. Esta imagen fue traída de México hacia el año 1770 por don Francisco de Aquino Fernández Riverol para presidir el templo que en su honor había mandado erigir, siendo su costo el de 360 reales. Los rostros de ambas imágenes, esta y la anterior, la de Santa Rosalía, son más que semejantes. Tienen unas facciones muy serenas, un modelado bastante correcto y también coinciden en cuanto a la policromía, aparte de que ambas son edificios de vestir. Atendiendo pues a esta serie de coincidencias, podríamos decir que la efigie que estamos estudiando, esta efigie de Santa Rosalía de Palermo, de la parroquial lagunera, fue traída del mismo lugar. Con esto terminamos.